Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de UX para todo. Hoy tenemos con nosotros a Ginés Ochoa. Buenas, Ginés.
Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ginés cuenta con una trayectoria muy poco común, porque ha estado dentro de las grandes estructuras, pero también en la trinchera del emprendimiento. Lleva más de 12 años trabajando en marketing digital, con 5 años en agencias de medios, liderando equipos hasta 25 personas para grandes clientes y proyectos de alto impacto. Durante 3 años formó parte del mundo del streaming en Sony Music, gestionando estrategias de paid media en un entorno donde los datos, la presión y la toma de decisiones rápidas lo cambian todo. En los últimos años ha dado un paso más y ha apostado fuerte por emprender. Es cofundador de una agencia de representación de fútbol femenino. Trabaja en Aiko Content Factory, explorando la creación de contenidos y optimización de procesos con inteligencia artificial. Y colabora como advisor con diversos clientes y agencias, entre ellas algunas de influencer marketing. Más allá de los cargos, Ginés es alguien que pone el foco en las personas, en cómo se toman las decisiones, cómo se lideran los equipos y cómo se construyen proyectos que funcionan de verdad, no solo sobre el papel. Hoy vamos a hablar contigo, Ginés, de experiencia de usuario, de marketing y redes sociales desde dentro, de emprendimiento, de errores y aprendizajes y de cómo la IA está cambiando las reglas del juego. Tenía ganas de esta conversación porque detrás de esto, de toda tu experiencia, hay innumerables proyectos de éxito y siento mucha curiosidad cómo se gestan cada uno de ellos. Bueno, lo primero es darte las gracias después de leer todo tu extracto y muchas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia. Me gustaría, una breve pausa, me gustaría empezar entendiendo quién eres y cómo has ido dibujando tu experiencia.
Bueno, pues lo primero, gracias a ti por invitarme. La verdad es que también tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Y bueno, todo lo que has leído de mí y mi trayectoria es tal cual, fundamental, no podría haber hecho mejor. Y si tengo que definirme un poco, pues creo que soy un currante nato, inquieto por naturaleza, y que creo que con el paso de los años te das cuenta que necesitas aprender, necesitas formarte, necesitas dar pasitos, y que el conformismo no te ayuda ni en la vida ni en la trayectoria laboral. Entonces, bueno, podemos decir que, si me tengo que definir, es un currante con un alma muy, muy inquieta, que es lo que me lleva pues, en esta última etapa al emprendimiento.
Sería lo que viene siendo una buena actitud, ¿no? Al final, frente a...
Bueno, una actitud. Cada persona es diferente. Estoy seguro que Ginés de recién salido de la universidad es totalmente diferente al de hoy. Y sí que es verdad que ese paso de las etapas, esa experiencia que vas adquiriendo, te da una visión y unos conocimientos que a día de hoy pues creo que me hacen ser pues la persona que soy. Y bueno, la actitud, pues digamos que creo que la correcta, sí. A día de hoy, para mí, la correcta.
Imagina ahora que estás en una de esas escenas que suelen salir en las películas en la que el mundo se va a ir al garete. Estás entre los elegidos y alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿y tú qué superpoder tienes? ¿Qué le dirías?
Bueno, pues si estamos en un escenario caótico de se va a acabar el mundo, pues podría decir de un poco ordenar el caos, ¿vale? Un poco el superpoder. Ordenar el caos y saber conocer a las personas. Creo que sería así un poco mi superpoder. Saber qué necesita cada persona, cada compañero, cada jefe, cada empleado que tengo a mi alrededor. Creo que soy capaz de ponerme en su piel y creo que eso siempre me ha ayudado a entender las necesidades de cada persona.
La experiencia de usuario intrínseca en...
Obvio, obvio. Sí, sí, total.
Y cuando miras tu trayectoria con esa perspectiva, ¿qué hilo conductor diría que las une a todas?
Pues te podría decir que la presión. Siempre enfocada en diferentes entornos y contextos, pero presión por resultados, presión por clientes, presión por objetivos, presión por hitos deportivos, pero siempre la presión. Me mola el mambo.
Te mola.
Sí.
Has pasado por agencias internacionales, marcas top, startup, emprendimiento. ¿Qué es lo que te engancha de cada una de ellas? Aparte de esa presión, ¿no? ¿Qué dices?
Sí, a ver, creo que ha sido la vida la que me ha puesto las oportunidades, porque no dejan de ser oportunidades que cualquiera quisiera tener. Una multinacional te enseña que tienes que ser rápido en el día a día, que tienes que saber trabajar con presión, que no hay tiempo para lamentos y que tienes que aprender muy rápido. Una marca cliente multinacional, pues lleva otro ritmo, conocer la filosofía de la empresa, estrategias y proyectos a largo plazo, diferente al mundo de la agencia. Y las startups y el emprendimiento, pues digamos que te enseña, te demuestra quién eres en el día a día. Porque estás tú solo, sobre todo en las primeras fases, ante el peligro, y ahí tienes que demostrar quién eres y de lo que estás hecho.
Nos encontramos en este mundo actual, ¿no?, en el que las reglas del juego están cambiando, ¿no? Esas soft skills que a lo mejor antes no se valoraban tanto, ahora se están empezando a valorar, y sobre todo la perspectiva hacia el futuro, uh-huh, ¿no? Se van a valorar mucho esas soft skills o habilidades blandas. ¿Qué crees que es lo que más valoran de ti las personas que trabajan contigo?
Pues seguramente, no sé llamarlo mano izquierda, empatía, lo que decía antes, la capacidad de ponerme en el sitio, en el lugar de empleado, compañero, jefe. Puedes tener relaciones laborales y profesionales en diferentes escalones, pero no te tienes que olvidar de que al otro lado siempre hay una persona que puede tener mejores días, peores días, puede tener problemas laborales, problemas en casa, y tienes que tener una visión un poco total y cercana de qué es lo que necesita esa persona. Nunca ha sido el más técnico ni el mejor estratega, pero seguramente sí que ha sido una persona muy empática y muy cercana a todas las personas que trabajan conmigo.
Eso que dices es muy importante porque es ponerle, ¿no?, esa humanidad a la profesionalidad.
Eso es.
Yo creo que es importante también equilibrar, uh-huh, estas dos patas o
cualidades.
O
sí.
Cualidades. Uh-huh. Vale, vamos a continuar hablando de marketing digital. Y bueno, para quien no lo sepa, ¿nos puedes explicar un poco para qué sirve en las empresas, por ejemplo, en startup o en proyectos que lo contratan?
Pues si lo tienes que dar una definición así un poco formal que me gusta a mí, bueno, pues el marketing digital es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones basándote en datos, en tecnología, con el objetivo de mejorar los objetivos del propio negocio. Algo más informal, pues esto no va de likes, no va de postureo, que se dice mucho ahora, va mucho de atraer al usuario para conseguir esa atención y que con una serie de acciones den unos resultados para alcanzar los objetivos de las empresas o los negocios. Pero la gente piensa que solo un like o un comentario va mucho más allá de todo eso.
En un episodio pasado de UX para todo, hablábamos del marketing B2B y la experiencia de usuario, y al final hablábamos en que el marketing y la experiencia de usuario, si no están alineados, el usuario lo nota, ¿no? Esa fricción de la que decías, uh-huh, no es solo un like, sino que te engancha desde el principio. Los usuarios sienten desconfianza, sienten abandono, pero al final, si trabajan juntos, ese marketing, esa experiencia de usuario, no solo vende, sino que está aportando ese valor a la empresa. Es. Guía a las personas y construye relaciones más honestas y más duraderas. Uh-huh. En total, o en conclusión general, la experiencia de usuario empieza mucho antes de que alguien toque un producto, ¿no? De ese like.
Antes del primer clic.
Efectivamente.
Ya hay un contacto, sí.
Y continúa mucho después. Aquí es donde el marketing digital es parte clave de esa experiencia de usuario, siendo el primer contacto y la promesa al mismo. Tú hablas mucho de escuchar, ¿no? Lo que estabas diciendo, uh-huh, antes con tu equipo, con los jefes, con las personas que están entre medias, incluso con el usuario final. De escuchar, de analizar, de entender y priorizar. Pero ¿cómo se traduce eso en el día a día cuando hay presión por los resultados? Porque al final esa presión muchas veces nos hace dejar de lado a otras cualidades.
Pues, a ver, el día a día es bastante complicado. Aquí pintado y hablado es como muy bonito. A veces priorizar es simplemente dejar cosas que sabes que no van a funcionar. Igual no tienes la respuesta, no vas a tener la información total que necesitas para poder tomar las decisiones adecuadas, pero muchas veces es dar el primer paso. Y el primer paso es, oye, sé que esto no va a funcionar, sé que por aquí no hay que ir, voy a ir por el otro lado. No es muchas veces apuesto por esto, es empiezo a descartar cosas que sé que no van a funcionar. Porque normalmente en un entorno de presión, de inmediatez, de agilidad, no vas a tener toda la información posible para tomar una decisión consensuada y acertada de primeras.
¿Y cómo convences eso a la gente de arriba o a tus propios clientes?
Bueno, es difícil a veces convencer a los de arriba, porque los de arriba suelen tener el objetivo claro y quieren ver resultados. Es un trabajo un poco de evangelización, de decir, oye, estábamos aquí, tú quieres llegar aquí, pero hay un camino, un recorrido, unas cosas que tenemos que pasar por ellas, unas etapas. Entonces, bueno, suele ser un poco la parte más complicada, intentar convencer a los de arriba o a la persona que toma las decisiones finales de cuál es el camino correcto y de no querer correr, sobre todo.
Y cuando dices de liderar a esos clientes, ¿qué fricciones humanas aparecen más a menudo?
Bueno, pues el tema de egos es complicado. Cuando hay alguien que quiere controlar absolutamente todo y es imposible, hay que saber delegar. Cuando hay problemas de comunicación, que suele ser bastante importante. Entonces, yo te podría decir que creo que egos, el control absoluto y problemas de comunicación así son los más importantes.
¿Qué errores ves repetirse en proyectos cuando no hay una estrategia definida?
Pues,
¿algún ejemplo sin poner nombre?
Normalmente me suelo encontrar, ya después de 12 años, ser un poco una veleta. Una semana ir hacia un sitio, otra semana ir hacia otro. Querer hacer todo desde el minuto cero, eso es un error, porque pones muchos recursos, no sabes si va a funcionar, y tener actividad no significa avanzar. A veces es mejor empezar por un mínimo producto viable para poder avanzar y luego escalar. Entonces, esos suelen ser un poco los patrones. Gente que a lo mejor no tiene el expertise suficiente para la toma de decisiones, no para la ejecución, que es más fácil, sino para la toma de decisiones. Pero sobre todo eso, intentar querer tener mucha actividad y no centrarse en el avance, que es, yo diría, lo primordial.
Vale. Y pensando en aquellos proyectos que tienen como ese caos, ¿no?, del que tú hablabas, uh-huh, al principio, que llegas a poner orden, ¿cómo se ve reflejado en ese? Imagínate que llega un cliente en el que, ¿cómo detectas que pueden surgir ese tipo de cosas?
Normalmente el caos en ese tipo de clientes se ve en el primer contacto, ¿vale? Ves falta de procesos, gente con roles asumiendo demasiadas funciones. Es bastante fácil detectar el caos. Lo complicado es ayudarles a entender que tienen un problema o que no están sabiendo orientar las cosas donde tienen que ir, y luego tratar de convencerles de que a lo mejor tú en este caso eres la persona y que hay que hacer unas cosas que a lo mejor ellos están acostumbrados a hacer y que por negocio o por las prisas no lo ven bien. Entonces es un poco, digamos, el mayor problema. Pero cuando hay caos se ve en el primer contacto.
Y en ese punto en el que tú detectas ese caos y surgen esos problemas, ¿no?, que pues esos egos, claro, es verdad que en muchas ocasiones hay cosas, ¿no?, que, como tú dices, que sí que estamos detectando, ¿no? Vemos que existe esa falta de procesos o que hay personas que están absorbiendo más, uh-huh, más tareas o más funciones de lo que su rol puede asumir. Pero claro, cuando llega alguien de fuera, en este caso, ¿no?, vosotros, tú, y tienes que gestionar todo eso con el ego de esa persona, ¿cómo llegas a convencer? Porque, o sea, una cosa es verdad, la parte técnica o cómo se suele aplicar en la teoría, pero luego en la práctica, ¿cómo tratas eso? ¿Y cómo llegas a formalizar, ¿no?, ese contrato o esas acciones con el protocolo que vosotros habéis pactado, obviamente?
A ver, normalmente esto va mucho en la confianza. O sea, si ya has llegado hasta ese punto, alguien dentro de esa organización o ese cliente ha tenido que poner la confianza en ti. Luego tienes que demostrarla, pues, con tu conocimiento, con tu expertise, con las primeras acciones, que efectivamente esa confianza está bien fundada, ¿vale? Yo creo que es un poquito un tira y afloja. Está claro que a lo mejor no todo el mundo de primeras va a aceptar, pues, tu planteamiento, tus estrategias o tu forma de trabajar, porque evidentemente para eso estás ahí, para ayudar en todo ese proceso. Pero yo creo que va un poco en la confianza, en ser cercano, en entender al cliente lo que quiere, en escuchar mucho, en saber sus necesidades, en ver cuáles son sus problemas, y a partir de ahí también tener un poco capacidad de adaptación, de oye, yo trabajo así, mi experiencia me dice esto, pero en este momento este cliente necesita esto. Entonces, también ser un poco moldeable en tus formas, pero tratando siempre de inspirar confianza en lo que haces.
Yo creo que esa parte es súper interesante y creo que debe ser las más complicadas, ¿no? Con las que os encontráis.
Sí, es muy difícil. Me he encontrado clientes de todo tipo, más accesibles, más moldeables, gente un poco más autoritaria que quiere controlarlo todo, que te escucha pero no te escucha. Hay momentos difíciles, pero para mí es muy importante que él sienta que tú, que has venido a ayudarle, le estás escuchando, que diga, mira, esta persona ha venido, me escucha, me entiende, que le propongas, que seguramente te va a tirar muchas cosas para atrás, pero que le propongas, que le inspires confianza y paso a paso, pues va a abrir un poco ese control y sobre todo los resultados acompañan y los objetivos se consiguen, pues te metes un poquito dentro de él y le ganas la confianza.
Y desde fuera, cuando estamos hablando de poner mucho el usuario en el centro, desde dentro, ¿qué es lo más difícil? Porque, o sea, ya metidos en esa estrategia, ¿no? Metidos en ese trabajo diario, porque al final es verdad que hay que equilibrar, ¿no? Esa parte de lo que llevamos, la parte de marketing, uh-huh. Con la experiencia de usuario y cuáles son los procesos de la experiencia de usuario, pero a veces es más complicado de lo que parece.
A ver, es muy complicado porque normalmente tú eres una persona que vienes de fuera a ordenar, a trabajar con ellos, a intentar mejorar. Entonces, no todo lo que pueda parecer de llegas a un sitio, me pongo en el centro y empiezo a orquestar, no suele ser así. Normalmente tienes que tener un papel importante, pero de primera a secundario, como digo yo. No tienes que ser la persona estrella en el proyecto. Tienes que ser la persona que haga funcionar el proyecto. Y luego será la persona estrella si ese proyecto funciona.
Sí, a ver, yo creo que esto es como hablamos, ¿no? Buscar ese equilibrio y sobre todo ver esos resultados en las acciones.
A ver, eso está claro. Los resultados mandan. Si los resultados son malos, puedes hacer una buena estrategia, un buen planteamiento, puedes ser cercano, puedes ganar confianza. Los resultados mandan, evidentemente. En todos los ámbitos en los que me muevo, en el deportivo, en el marketing, los resultados mandan. Pero sí que es verdad que de primeras, bueno, creo que hay otras cosas antes que los resultados.
De acuerdo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con lo que hablábamos antes. Vale. Y viendo la trayectoria, ¿no?, que comentábamos al principio, toda la experiencia que has tenido durante todos estos años, llega un momento en el que Ginés se planta y quiere emprender. Sobre todo en un país como este, sí. En donde todo es maravilloso, sí. Es súper fácil, es ironía. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías emprender y que era el momento de hacerlo?
Pues es lo que te decía, creo que no me levanté un día exacto y dije, ahora, simplemente el paso de las etapas, quemando etapas, el paso de los meses, de los años, siempre he tenido... cuando trabajaba en multinacional, cuando trabajaba en cliente, siempre he tenido una vía alternativa de laboral, de ingresos, que siendo freelance, siendo autónomo y demás. Entonces, siempre es algo que he tenido un poco activo, pero de manera secundaria. Y cuando llegó la paternidad a mi vida, dije, creo que es el momento de intentarlo. Pero tampoco fue una fecha muy marcada, sino... Simplemente vi que había quemado etapas, había estado en multinacionales, agencia, cliente, y decidí apostar un poco por mí, por mi marca personal, por mis negocios, por mis proyectos y sobre todo por mis aficiones, que va un poco, mis emprendimientos van un poco encaminados hacia mis aficiones. Entonces, bueno, quien no arriesga no gana, y yo decidí arriesgar, porque ser emprendedor en este país para mí es arriesgar bastante, así que digamos que fue un poco ese momento, lo llevo a la paternidad, hace 4 o 5 años, cuando dije, ahora es el momento.
A ver, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Al final una cosa te lleva a la otra y aunque des muchas vueltas, creo que la vida siempre nos lleva donde queremos estar, ¿no? Y eso es...
Sí, de hecho, se pasa mal cuando eres emprendedor, estás tú solo, tienes que tener mucha disciplina... tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tienes que ser muy autodidacta, que yo siempre me lo he considerado. pero no me cambio por nada ni por nadie. En los últimos 4 o 5 años de mi vida, mi última etapa laboral, no la cambio por nada. Estoy encantado, creo que me va bien. ¿Me podría ir mejor? Sí, seguro, en eso estoy, lo estoy intentando, pero no me cambio por nada. Así que en eso sí que estoy de acuerdo. La vida te pone donde quieres estar y yo quería estar en este punto.
Eso tiene que ser muy satisfactorio, así que enhorabuena.
Gracias.
Como CEO y fundador de Foodgirl 360, es la...
Ahora Nova, que ahora Nova. La hemos renombrado, un rebranding.
Y como socio en otros proyectos como AICO y otros emprendimientos más, ¿qué ideas tenías antes del emprendimiento que han cambiado a la idea que tienes ahora?
Pues, digamos, antes de esa etapa que comentaba antes, pues piensas que emprender es... libertad absoluta, en plan, me levanto a las 11, me voy al gimnasio, voy a hacer la compra, trabajo un ratito, un par de correos, una llamada, y no, el emprendimiento para mí es responsabilidad multiplicada. Tienes que ser responsable de todos tus actos, pero ya no solo en los laborales, sino en los cotidianos. Si yo me tiro 2 horas leyendo un libro o 2 horas en el gimnasio, son seguramente horas que no le voy a poder dedicar a lo que ahora mismo estoy apostando, que es emprender. Entonces, para mí es responsabilidad multiplicada, totalmente.
Al final ese coste de oportunidad, ¿no? De sí, renunciar a unas
eso
cosas.
Es. Dejas de unas cosas para apostar en otras.
¿Y cuál es la decisión que más te ha quitado el sueño?
Pues seguramente, y es normal, el paso de decir voy a dejar de estar respaldado por una Big Three o de una multinacional de entretenimiento gigante, voy a estar respaldado por mis hombros, mi espalda, mi coco y mis ganas de trabajar y apostar. Eso es, pues seguramente, creo que como todos, lo que más te cuesta. Pero tampoco creo que fuera algo que me quitara el sueño. Es lo que te decía, lo vi como de una manera muy natural, ha llegado el momento, la vida me ha puesto aquí, siento que es lo que quiero y a por ello.
Pues a por ello.
A por ello, a por ello.
Voy a hacer un inciso aquí antes de continuar con el siguiente bloque, porque me interesa mucho como cofundador de Foodgirl, cómo es esa experiencia de usuario, ¿no? De las chicas que llegan a la agencia, cómo es ese paso desde que entran, quieren conseguir unos objetivos y al final cumplen o no con esos objetivos.
Pues a ver, la agencia nace porque, todo hay que decirlo, yo soy un apasionado del deporte y del fútbol. Una de mis sobrinas juega al fútbol femenino en un club muy potente de la Comunidad de Madrid.
También eres entrenador, ¿no?
También soy entrenador, sí. Me gusta mucho el fútbol. Se me mete el fútbol femenino en casa por esta relación con mi sobrina. Y bueno, llega un momento en el que Foodgirl, ahora Nova, nace porque yo sentía que todas esas jugadoras necesitaban tener las mismas oportunidades que puede tener un chico que juega al fútbol. Entonces, desde que llegan a la agencia, el primer contacto con nosotros, que al principio eran contactos en cercanía y ahora ya son contactos a nivel nacional, incluso internacional, intentamos de ponerla a ella y a la familia, que es muy importante porque trabajamos con menores de edad en el paso previo al profesionalismo, la ponemos en el centro. Tienen que ser el universo de todo, de la relación, de que se sientan cercanas, que se sientan cuidadas, que se sientan escuchadas, comprendidas, porque son adolescentes, y la familia a su lado, evidentemente, porque es la principal vía de comunicación, porque no dejamos de trabajar con sus hijas, que estamos hablando de su futuro deportivo y seguramente laboral y profesional. Entonces intentamos poner a la jugadora y a la familia en el centro de nuestra relación con ellos.
Y luego, ¿cómo es ese contacto, ¿no?, con los clientes externos? Bueno, ¿clientes patrocinadores o...?
Bueno, pues tenemos contactos con las 3 marcas más grandes de deporte y de fútbol a nivel mundial. Ha llegado gracias al buen rendimiento de las jugadoras, con lo cual está todo un poco hilado. Hemos tenido buen ojo con las jugadoras que están con nosotros. Las jugadoras tienen un buen desempeño, las marcas se fijan en ella y llegan a nosotros. Muy parecido. Intentamos que la relación con las marcas sea muy sana, muy sincera. Creo que en el mundo del fútbol y como en la vida hay que ser sincero e ir de cara. E intentar conseguir lo mejor y lo máximo posible para cada una de nuestras jugadoras que son representadas por estas marcas. pero sin perder el foco. No podemos hablar a una marca como si nosotros fuésemos la agencia top 1 a nivel Europa o como si nuestras jugadoras fueran jugadoras profesionales de primera división. Hay que tener un poco el foco y tener siempre una relación muy honesta. Y a día de hoy estamos muy contentos porque las relaciones con las marcas y con los clubes son muy buenas.
Precisamente por lo que dices, ¿no? Porque todas estas relaciones buenas al final también afectan a ese rendimiento.
Correcto. La jugadora está en el centro, todo lo que hay alrededor, seamos nosotros, sean marcas, sean sus propios clubes, sean gente de fuera, sean federaciones, tienen que estar en sintonía, es primordial.
¿Y recuerdas algún proyecto o algún caso dentro de Nova o de o cualquiera de tus otras empresas que te haya aportado, que te haya enseñado más? ¿Algún caso muy concreto de encontrarte con alguna fricción o con algo que te pueda haber dado esa lección?
Bueno, lo que me ha enseñado la vida y desde que tengo la agencia en un sector que me apasiona, me ha enseñado algo que es muy claro. Yo soy el responsable de mis actos y de mis palabras. Puedo trabajar con mucha gente, jugadoras, familias que están con nosotros o alrededor nuestra o que conocemos, pero realmente tú solo puedes ser responsable de tus actos y palabras. No todo el mundo, aunque esté firmado un contrato de por medio, pueda expresar opiniones por ti. Y eso nos causó una fricción, ¿vale? Porque yo puedo hablar como agente FIFA, puedo hablar como agencia, puedo hablar como entrenador de fútbol, puedo hablar como persona, pero nadie puede poner palabras que no salen de nosotros por mucho que haya un contrato firmado. Entonces, a veces las relaciones que tenemos con jugadoras, familias, otros agentes, federaciones, clubes, tienen que quedar muy claro todo el papel de cada uno y hasta dónde podemos llegar. Claro. Yo tengo mis funciones, puedo expresar mis opiniones, pero mis opiniones no son las que van a poder declarar una familia que esté trabajando con nosotros. Eso me enseñó que hay que ser muy cuidadoso, hay que tener todo medido y a nivel contractual tiene que estar todo firmado.
Eso es un poco la gestión de expectativas, ¿no?
Sí, gestión de expectativas, gestión de frustraciones, sobre todo de frustraciones. Pues no está saliendo las cosas como yo pensaba, papá o mamá con la jugadora, y ahí se produce un poco de frustración y hay que saber digerirla, tolerarla e intentar cambiarla en otro sentimiento positivo.
Eso es muy importante. En experiencia de usuario también nos pasa mucho con los proyectos y con los clientes. Si no gestionas expectativas o frustraciones, luego, por muy bien que hayas realizado el proceso,
eso es.
Si no se cumple, no hay un fallo, al final no llega a esa satisfacción de la que hablábamos antes.
Total.
Vale, hemos llegado casi ya a la mitad de la entrevista. Vamos a hacer un foco sobre el marketing y las redes sociales desde dentro.
Vale.
Al final, desde fuera, el marketing y las redes sociales parecen algo como lo que decíamos, ¿no? Ese click, ese me gusta, muy inmediato, muy fácil, con mucho éxito. Vemos a todos los influencers brillar y rebosar, ¿no? De ese éxito mundial o a nivel que sea, pero a veces ese brillo, muchas y en algunas ocasiones, suele ser un espejismo. Detrás hay presión, hay decisiones difíciles, hay datos, hay objetivos, que bien tú sabes, y muchas renuncias que no se ven. De esto queremos hablar ahora para saber qué realmente está pasando o puede pasar desde dentro. Me comentabas que has ayudado a perfiles de influencer. Cuéntanos cómo funcionan estos perfiles, quiénes lo contratan y cómo los gestionas.
Bueno, normalmente mi relación con el mundo del influencer marketing viene a través de agencias que les ayudo sobre todo con la gestión del paid media, de las campañas, de la publicidad y de las gestiones con las grandes marcas. El problema que yo veo a día de hoy de los influencers es que creo que todo el mundo piensa que puede ser influencer, que están muy bien los influencers, está fenomenal y yo creo que son uno de los principales altavoces ahora mismo para llegar sobre todo a la gente más joven. Pero no todo el mundo tiene la honestidad, lo que hablábamos, y ese ir de cara con un influencer para decirle, mira, esto no se puede hacer, esto no se puede decir, esto no se puede pedir, ¿vale? Y ahí sí que he visto que hay un poquito de querer dárselo todo, porque ahora mismo es un perfil muy demandado, se le da todo, se le accede a todo, y yo creo que hay un poquito de problema porque quizás están demasiado endiosados, por así decirlo. mi trabajo con ellos es muy divertido. Les ayudo con sus campañas de publicidad, les ayudo a resolver cualquier inquietud, problema que tengan, a diseñar quizás estrategias para que lo que le ha pedido una marca pues pueda ser todavía mejor. Entonces, bueno, me lo paso bien, me ha dado la oportunidad de conocer a gente famosa, muy famosa, y es algo que no me esperaba hacer, pero que me lo puso en el camino y que también lo disfruto mucho.
Qué divertido suena. Pero, ¿y en ese caso quién decide el contenido?
El contenido siempre... content manager, estrategas, cliente, que suele ser el que manda. El influencer suelen tener ya bastante experiencia, incluso ellos... Hay algunos muy, muy pro y muy colaborativos y dan recomendaciones. A mí me gusta estar aquí en este un poco más al margen porque quizás el contenido no es mi fuerte y no tengo tanto expertise. Pero es verdad que de tanta experiencia en el mundo digital, de ver tanta campaña publicitaria y de ya tener tanta experiencia con ellos, pues oye, de vez en cuando, sobre todo cuando ellos te dejan un poco esa confianza y abren un poco su mundo, pues alguna recomendación sí que suelo dejar caer. Pero vamos, yo creo que entre marca, ellos y el estratega de agencias o clientes deciden el contenido.
Aquí cuéntanos, ¿qué no se ve? ¿Qué hay detrás de las redes sociales?
Bueno, pues las redes sociales tienen cosas muy buenas, muy, muy, muy buenas, y tienen cosas menos buenas. Tienen unas partes negativas que todo el mundo sabe, y luego a nivel profesional, laboral, como profesional del marketing digital, pues tiene, no sé cómo calificarlo, demasiados ratos que la gente no imagina, ¿vale? Porque no es llegar y decir, tengo una idea, voy a montar una campaña con este influencer, la monto, la diseño y la lanzo. No, hay mucho tiempo de pensar, de diseñar, de buscar perfiles, de hablar con marcas. Una vez que tienes la estrategia, tienes que ver cuáles son los activos, con qué marcas voy a ir, qué plataformas voy a lanzar, voy a usar imágenes, voy a usar vídeos, hay un montón de cosas que eso no se ve. Es verdad que suele haber mucha gente involucrada y el trabajo cada vez es más rápido y súper bueno, pero hay mucho curro detrás que no se ve. Cuando estás en Instagram y te salta publicidad, la gente piensa que entra, lo hace así y se sube, y hay mucho, 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 mucho curro detrás, mucho curro y muchas personas involucradas.
¿Y qué hace que una campaña funcione de verdad, más allá de esas métricas bonitas que a todos nos gusta ver, likes?
Sí, yo siempre digo que esas son métricas vanidosas, que a todo el mundo le gusta tener muchos likes y muchos followers y seguidores, pero lo que hace que realmente funcione es que seas capaz de conectar con el usuario, que le pongas en el centro, ¿vale? Seguramente muchas veces se toman decisiones en base al algoritmo o a lo que quiere el directivo o el cliente, pero lo que realmente hay que pensar es, oye, yo tomo esta decisión porque el usuario es lo que necesita ver, lo que necesita que le comuniquemos o lo que necesita que le demos. Entonces, más allá de una buena estrategia, apoyarte en datos, no tener prisas, testear, creo que poner al usuario en el centro de todo es fundamental.
Claro, al final, escuchándote hablar, muchos de esos procesos que vosotros hacéis en marketing son... muchos de los procesos que nosotros hacemos en experiencia,
sí,
de usuario.
Total.
Al final, el testar, el conocer, el preguntar, ¿no? El saber cuál es la necesidad de ese usuario.
Eso es.
Y en marketing, ¿cómo se equilibra esa creatividad, ese negocio, ¿no? Y ese usuario cuando hay objetivos agresivos?
Pues yo creo que esa es la fórmula mágica. Si eres capaz de equilibrar usuario con creatividad, pues seguramente consigas objetivos. Si eres muy creativo pero no pones al usuario en el centro, vas a hacer una campaña muy bonita pero poco efectiva. Si pones una campaña donde solo te pienses en el usuario y descuides un poco tus objetivos como empresa, igual vas a llegar a mucha gente pero no vas a conseguir las acciones que realmente necesitas. Entonces, digamos que en el equilibrio un poco entre creatividad, contenido, voy un poco más allá, datos, tecnología, y poner al usuario, tenerle siempre en mente, ahí está un poco la clave del éxito.
¿Y cuánto es de importante que la empresa refleje en esas campañas su filosofía? Porque muchas veces es verdad que, ¿no?, por atrevernos a lo que tú dices, ¿no?, a lanzar una campaña que tenga gran impacto, que llegue a mucha gente, se deja de lado esa filosofía o esos valores.
A ver, yo creo que las personas también nos guiamos un poco por los valores que percibimos de una empresa. Entonces, si tu filosofía es muy clara, tu contenido tiene que estar muy alineado con eso. Tus influencers que vas a seleccionar tienen que estar muy alineados con tu filosofía. Las campañas que vas a hacer tienen que estar muy alineados con todo eso. Si no tus campañas, lo que muestras a la gente, al mundo, no refleja tu filosofía, a mí me generaría desconfianza. Y desconfianza en usuario es perder al usuario.
Claro, lo que comentábamos antes. Uh-huh. Al final, ¿te has encontrado a empresas que no tienen definida esa filosofía y es lo que repercute en los resultados de esas campañas?
Sí, muchas veces lo primero, después de sentarte con ellos, hablar, escuchar, te das cuenta que igual hay varias personas que toman decisiones que cada una tiene una línea de pensamiento. Entonces, siempre es, oye, vamos a redefinir bien quiénes sois, cuál es vuestra misión, cuál es vuestro objetivo. Es decir, cuál es vuestra filosofía y a partir de ahí avanzamos. Pero eso es, creo que algo fundamental y prioritario a la hora de empezar en cualquier negocio. Saber quién eres y cuál es tu filosofía.
Totalmente. Porque al final yo creo que el impacto que tienen esos resultados de los que hablábamos es brutal. Y luego la gestión de esa frustración es donde impacta directamente, ¿no?, en vosotros, en esa campaña,
claro,
o los diseñadores muchas veces.
Sí, o sea, a ver, todo esto está muy bien, lo que estamos hablando, y es como el escenario idílico, pero lo hemos dicho antes, si los resultados no funcionan, pues se cuestiona todo y ahí llegan frustraciones, llegan fricciones y llegan momentos incómodos. Luego hay gente que es capaz de darle la vuelta, a veces que es cuestión de tiempo, que es cuestión de pivotar un poco, y hay veces que es cuestión, pues que, oye, pues que también te puedes equivocar en una estrategia y no has dado en el clavo. También de fracasos y errores, pues se aprende, y yo eso lo tengo siempre muy presente.
Y lo que comentabas antes del algoritmo, ¿no?, de que muchas veces te quieres centrar más en, ¿no?, en conseguir esos datos, ¿cuántas decisiones se toman pensando en el usuario y cuántas en el algoritmo?
Pues te diría que las altas esferas, las personas que tienen capacidad de decisión en las empresas multinacionales o en clientes pequeños, piensan solo en el algoritmo. La gente que está en el día a día, departamentos de marketing, estrategas, gente de contenido, yo creo que piensan siempre un poco más en el usuario. Entonces, no sé cuál es el balance, pero es lo que te decía. Encontrar el equilibrio exacto, yo creo que está la fórmula ahí, porque no puedes pensar solo en el algoritmo sin olvidarte, pues, de tu usuario y de lo que quieres ser a ojos de ellos.
Efectivamente. Al final, antes comentábamos de que las soft skills, ¿no?, o habilidades blandas estaban cambiando, iban a cambiar las reglas del juego, pero ahora quien está cambiando las reglas del juego es la IA, ¿no? Es la que está transformando esas reglas. Porque lo que estamos percibiendo es que facilita el acceso y acelera procesos. Aumenta la competencia y exige mayor calidad. La clave no es tener la herramienta, sino saber usarla con criterio, contexto y foco humano.
Eso es.
La IA no reemplaza el valor humano, pero sí al que no evoluciona. ¿En qué ha cambiado tu forma de trabajar desde que la IA está en tu día a día?
Pues en mucho. Soy más rápido en todo lo que hago, o intento ser lo más rápido. Creo que la IA te ayuda en tareas, incluso en toma de decisiones, pero lo que no sustituye es tu criterio. Una persona que no tenga criterio lo va a pasar mal, porque la IA te puede ayudar, pero tú necesitas ponerle pausa, saber lo que le vas a pedir, saber lo que te devuelve, transformarlo y poder exprimirla al máximo. A mí personalmente me ha ayudado a ser más ágil en algunas tareas, en algunos procesos, porque te llevaban más tiempo y ahora los haces en un tiempo que antes era inimaginable. Pero sobre todo creo que la IA es ponerte la super mochila de inteligencia artificial y convertirte en un super trabajador. Eso es lo que para mí es la IA. Ser más rápido, más eficaz en el tiempo, en tus tareas que vas a tener que hacer en tu día a día, pero a una velocidad y con una calidad seguramente superior al periodo pre-IA.
O sea, que dirías que tú le estás dando un paso, o sea, estás dando un paso más por contar con esa super mochila.
Bueno, no sé si estoy dando un paso más. Lo que sí estoy dando es que mis pasos sean más rápidos y más eficaces. Tampoco es que quiera correr más, pero sí me posibilita ser más ágil y igualar o superar la calidad de mi trabajo o tarea o proceso o lo que tenga entre manos, pues bienvenido sea. Pero, insisto, te pones la mochila, pero hay que saber liderarla. Por eso lo que decía, lo del criterio.
A eso iba. Porque, por ejemplo, o sea, lo que estamos viendo y la tendencia que hay ahora en el mercado es que la IA está sustituyendo a distintos perfiles en diferentes sectores. Imagínate en el mundo del desarrollo, ¿no? Uh-huh. Veo frecuentemente ofertas de trabajo en esos distintos sectores, pero, por ejemplo, en este lado concreto de desarrollo en el que se busca a alguien más junior potenciado con esta IA. ¿Tú crees que ahora mismo un ginés de hace 10 años con 3 años de experiencia sabría sacarle el mismo rendimiento que tú ahora mismo?
No, no, para nada, para nada. Saldría del paso en las primeras tareas, en los primeros momentos y dirían, wow, qué tío más hábil, más competente. Pero cuando te empiezas a enfrentar a retos más grandes, cuando tienes trabajos donde tienes que aportar el criterio, ahí pues oye, la experiencia de estos años y vamos, estoy convencido que una persona con 2 años de experiencia no usa la IA como una persona con 12 o 13 años, simplemente por el background que tienes detrás, por saber cómo vas a exprimir a la IA, lo que le vas a pedir, lo que necesitas, yo creo que es totalmente diferente. Aunque hay gente con pocos años de experiencia, muy joven, que hace auténticas diabluras, y eso está claro, porque la IA es casi ya nativa en su edad, pero yo creo que la experiencia también ayuda a la IA.
Claro, es como el dicho, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por eso diablo. Es. Entonces, esto converge con lo que hablábamos, ¿no? De esa soft skill que al final hay cosas que la IA no van a sustituir. Sí que van a potenciar, pero no van a sustituir. ¿Qué está mejorando realmente y qué crees que se está usando mal en este punto de ese uso?
Bueno, a ver, el uso negativo, pues yo creo que todo el mundo tiene un poco en mente, pues el uso no adecuado que se hace de algunas herramientas para sustituir personas, para generar contenido inadecuado, eso yo creo que es una parte negativa que hay que regular, hay que controlar. Cosas buenas, pues lo que te decía, creo que te conviertes en un súper trabajador capaz de analizar, capaz de eficientar tu tiempo, que al fin y al cabo eficientar tu tiempo significa que asumes, puedes asumir más trabajo y más tareas. Entonces, bueno, yo creo que en eso se está haciendo muy bien, se está potenciando, creo, a todos los niveles, que la IA esté dentro de organizaciones, de universidades, de multinacionales, de cualquier trabajo o empleo, pero hay que saber usarla.
Tú con tu equipo, por ejemplo, te encuentras que se está dejando, porque, o sea, llevándomelo al mundo del diseño, ¿no? Muchas veces se deja como de pensar por uno mismo,
sí,
como
totalmente,
de crear.
Totalmente.
Se está delegando esas tareas.
Sí. Es, pues decía lo del criterio y la experiencia, de que a lo mejor una persona con 2 o 3 años de experiencia no va a pensar igual que con 12 o 13, porque te acostumbras a tener una respuesta rápida o una tarea hecha rápida, seguramente sin haberla pensado o analizado. No sabes muchas veces si esa respuesta o esa tarea que te ha dado la IA ya resuelta es realmente una respuesta con criterio, que es realmente lo que te han pedido y es realmente lo que tú crees que es una respuesta correcta o una tarea correcta. Entonces, hay que poner un poquito de criterio.
Para seleccionar a esas personas de tu equipo que te acompañan, porque yo sé que en algunas de las empresas que tienes sí que tenéis un equipo bastante, bastante amplio, ¿qué dirías que valoras, ¿no?, a la hora de poder entrevistar a esas personas? ¿Que ejecuten lo que se les pide en el momento que se les pide con la rapidez o que piensen por sí mismo y puedan gestionar esa estrategia y esa ejecución con un criterio propio?
Yo intento... Durante toda mi experiencia he estado involucrado en procesos de selección para mis equipos o departamentos. Lo primero, que sean buenas personas. Es algo fundamental, que sienta el feeling con esa persona, que creo que encaja con mis valores o con mi visión. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gusta rodearme de gente que sea mejor que yo. Lo decía al principio, no soy ni el más técnico ni el mejor estratega. Seguramente no sea el mejor agente FIFA o el mejor entrenador de fútbol, pero me gusta rodearme de gente que sea, o al menos intente ser mejor que yo. porque eso me va a hacer mejor a mí. Gente que me rete, que me diga, oye, pues esto está muy bien, pero ¿por qué no probamos esto? Esto está muy bien, ¿por qué no tiramos por aquí? No quiero un robot que diga, hazme esto, 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 esto y esto, porque para eso ya está la IA.
Efectivamente. Al final es importante, ¿no? El buscar ese criterio, pero también sin olvidar que bueno, las personas también tienen como esa actitud, ¿no? Como lo decíamos al principio, tienen esa actitud, tienen esa personalidad, tienen esas ganas de como de aprender o de desarrollarse, y también debemos dejar, ¿no?, que puedan crecer en ese punto. ¿Qué debería aprender hoy alguien que quiere trabajar en marketing? Porque seguramente no es lo mismo que tú aprendiste en su día, ¿no? En contenido o en producto dentro de 3 años.
Bueno, pues yo creo que lo primero que tienen que aprender es saber dónde están, saber en la época que estamos viviendo, adecuarse a lo que tenemos, y te diría que el primero es entender y saber usar la IA, eso por demás. Y luego lo segundo, que a veces no nos fijamos mucho, es en saber o tener la capacidad de pensar y de priorizar, que para mí es muy importante. De hecho, algo en lo que que puedo estar orgulloso, y el tiempo me ha dado la razón, la capacidad de priorizar ante una tarea, ante una situación, ante un pico de trabajo, estrés, saber priorizar. La vida va muy rápido y a veces ejecutamos y no sabemos si lo que hacemos era la última tarea o la primera. Entonces, IA, evidentemente la gente se va a formar mucho, y capacidad de pensar, analizar y priorizar.
En cuanto a esa priorización, sí, entramos ya en ese mercado, esa presión y esa toma de decisiones. Y cuando trabajamos bajo presión, suele presentarse como una virtud profesional, ¿no? No, yo trabajo bajo presión en entornos con esa prisa, ¿no? Con esa presión, casi como una medalla. Pero la presión no es neutra, no a todo el mundo les afecta igual ni en las mismas condiciones. Hay personas que parecen rendir mejor en contextos exigentes, y a veces rasgos como una alta capacidad, una tolerancia al estrés o incluso perfiles neurodivergentes como el TDAH, donde la urgencia activa el rendimiento, pero por esa sensación, ¿no?, de dopamina, hace que pensemos, ¿no?, que todo el mundo o que esas personas incluso también pueden trabajar así, pero eso no significa que la presión sea positiva en sí misma ni sostenible para todos. La pregunta interesante no es si la presión es buena o mala, sino qué tipo de presión, durante cuánto tiempo y con qué apoyo. Porque una cosa es activación puntual y otra muy distinta es vivir permanentemente al límite al final, ¿no? No es lo mismo sentir esa dopamina, la entrega final de un proyecto cuando llevas trabajando, ¿no?, pues X tiempo, a vivir años y años así. En tu caso, por ejemplo, ¿no?, me comentabas fuera de cámaras que te levantas pronto, muy pronto, te acuestas tarde, muy tarde. Trabajas todos los días de la semana, fiestas, puentes, vacaciones, lo equilibras también con tu vida personal, pero ¿cómo la gestionas internamente? ¿Es un cansancio silencioso o es que realmente el cuerpo te pide marcha?
Pues a ver, yo creo que lo que te decía, la vida me ha puesto en esta etapa. Cuando decidí dar un poco el paso y centrarme en mis proyectos, en mis aficiones, como me gusta decirlo a mí, sabía lo que había y que tenía que poner toda la carne en el asador. Entonces, es verdad que agota mucho. Hay días que puedo trabajar los 7 días de la semana, pero es verdad que si necesito 2 horas para ir a comer con un amigo, ir a recoger a mi hija, pasar un tiempo con mi familia, con mi pareja, irme a jugar al pádel, lo puedo hacer. Digamos un poco que ese era un poco el primer objetivo que me marqué en mi vida, que era ser un poco dueño de mi tiempo, poder priorizar las cosas que necesito, cuándo y cómo las necesito, pero evidentemente que agota mucho. Pero es verdad que ahora estoy en una etapa en que creo que necesito ese agotamiento para llegar a donde quiero llegar y para seguir activo como estoy. Seguramente dentro de 5 años, si me vuelves a invitar, te diré pues que estoy en otro momento de mi vida, más relajado, pero ahora me toca apretar y trabajar duro.
¿Y cómo has aprendido a trabajar con esa presión, pero con tranquilidad, ¿no? Porque aparentemente yo te veo una persona bastante tranquila.
Sí, los nervios y la, como digo yo, la emoción va por dentro. Supongo que 5 o 6 años que estuve en la agencia, en el Big Three, fue un máster y ahí sí que te puedo decir que incluso la presión tuvo épocas de afectarme un poco a la salud. Una vez que sales de un ritmo tan frenético y tan acelerado, cualquier cosa te parece...
Un poco.
Entonces, bueno, digamos que me he acostumbrado a ese ritmo alto, no voy a decir frenético, pero un ritmo alto. Y lo que te decía, mi foco está claro, estoy aquí porque quiero y sé que estoy en una etapa ahora de trabajo y esfuerzo bastante alto.
En un sprint, ¿no?
Tampoco un sprint, pero casi, sí, sí.
Y en esta gestión con los equipos, ¿qué distingue a los equipos que funcionan de los que se rompen?
Te diría que la comunicación es muy importante en los equipos. Da igual que seáis 3 que 25, la comunicación es importante. Cuando hay un problema, hablarlo, y si puede ser a la cara, mejor. Pero hablo de problemas de laborales, del día a día, sí, sí, de diferentes opiniones, comunicación. Y luego un poco de empatía. Estamos dando por supuesto que los equipos tienen un nivel profesional mínimo y apto, pero comunicación y empatía, en saber quién tienes al lado, si es tu compañero de equipo, pues sabrás cosas de ellos, de él, su vida personal, está pasando una mala racha. Bueno, ser un poquito empático y sobre todo la comunicación, porque es muy importante.
¿Crees que como en las parejas, también en los equipos hay que tener conversaciones incómodas?
Son totalmente necesarias. De hecho, siempre creo que las conversaciones incómodas, cuanto antes se tengan y antes se aborden, antes se resuelven. Entonces, de lo que pueda ser un momento incómodo que es pequeñito, si no se aborda, no se habla, no se comunica y no se busca solución, se puede hacer un problema más grande. Y eso a nivel laboral, sobre todo cuando hay más personas o equipos grandes, pueden ser problemas bastante serios. Entonces, conversaciones incómodas, siempre y cuanto antes, mejor. Y con la pareja también.
Tomamos nota de ello. Es importante este punto. ¿Qué señales te dicen que un proyecto va por buen camino, aunque los números no acompañen o es directamente proporcional? Aunque los números aún acompañen.
Pues, a ver, esto que voy a decir no es nada técnico, pero a mí me lo dice un poco el feeling, la persona. El proyecto en sí, te das cuenta muchas veces de, oye, estás teniendo ahora mucho éxito, está funcionando muy bien, pero es que en 3 meses te vas a caer con todo el equipo, porque la toma de decisiones no es buena, porque estás poniendo el algoritmo por delante del usuario, porque no estás pensando en cómo estás exprimiendo a tu equipo, estás poniendo el foco en el corto plazo y no quizás en el medio o en el largo. No sé si habría una fórmula, pero es verdad que esa sensación que tienes de, oye, este proyecto va a salir, aunque al principio le cueste. ¿Por qué? Porque hay ilusión, porque hay gente competente, porque hay recursos, porque hay comunicación, porque se sabe priorizar, aunque tenga que venir una persona de fuera a ayudar a hacer todo esto. Pero esos son un poco indicadores que te dicen, oye, igual no tienes éxito, pero lo que sabes es que no te vas a caer en los primeros 3 meses.
¿Y cuando el equipo se desilusiona? ¿Qué pasa con la empresa o con el proyecto?
Bueno, pues esto es un poco como las parejas. Cuando el equipo se desilusiona, hay dos opciones. Una, o la intentas volver a enamorar, o dos, cambias de pareja. Y bueno, eso es totalmente normal. Tú te puedes desilusionar por muchos motivos. Una parte de tu equipo, pues oye, es que no salen las cosas como queremos, o es que esto no era como se dijo, o es que esto... Bueno, pues hay que saber un poco, tener mano izquierda y decir... Pues oye, voy a intentar volver a reengancharte, a reenamorarte. O dos, pues oye, efectivamente, por X o Y motivos no es como pensábamos, tienes que sentirte libre de quieres seguir para adelante o no. Como las parejas, igual, igual.
Total, esas conversaciones incómodas, ¿no?
Sí.
Yendo ya más hacia el final de la experiencia o uno de los pilares también importantes dentro de todo este proceso es la parte personal, ¿no? Tu motivación y tu propósito, que es el que digamos, te está guiando, te está ayudando a llegar a tu objetivo, ¿no? A tu North Star. ¿Qué te sigue motivando después de tantos proyectos?
Pues, uno, creo que ha sido que dentro de lo que cabe me está yendo bien. Estoy en un sitio que no me imaginaba estar hace unos años y me motiva las ganas de seguir aprendiendo, sobre todo, porque si no aprendes, no vas a evolucionar. Y yo, para llegar a mis objetivos, los siguientes objetivos, necesito evolucionar. Necesito ser mejor trabajador, mejor persona, más eficiente, saber trabajar incluso mejor con la IA. Necesito crecer. Entonces, mi motivación es puramente... tengo mi objetivo allá adelante, voy a por él.
A por él. Pero, ¿qué pasa cuando en este punto, ¿no? Como les ha pasado a muchos emprendedores, también yo creo que los fallos están dentro, ¿no? De, sí. O sea, el éxito y el fracaso no determina el éxito final, ¿no? Aquel éxito hacia ese objetivo o hacia esa North Star. Pero, ¿qué pasa si hay fracasos? ¿Te rindes o te levantas y sigues luchando?
Pues la verdad es que te diría, en el caso de que fuese hace 10 años, una persona con 2-3 años de experiencia, que tienes una super idea, emprendes, te ilusionas, pones esfuerzo, recursos, lo da todo y fracasas, pues seguramente en ese momento de mi vida hubiese dicho, esto no es para mí. Tuve un fracaso, bueno, estuvo condicionado por la época del COVID, y me lo tomé como aprendizaje puro y duro. Pude sacar cosas buenas de, oye, esto sí que lo hicimos bien, funcionó en un alto porcentaje. Pues oye, para los próximos, si vendrán próximos emprendimientos o proyectos, pues ya sé que lo puedo repetir o sé cómo lo tendría que hacer. Y en ese momento, cuando fracasé, no lo tenía pensado dar siguientes pasos. Y mira, cuando han llegado, a día de hoy puedo decir que de momento pues van por buen camino. No voy a decir que son exitosos, pero van por muy buen camino.
Añadimos resiliencia, ¿no? A la
lista. Claro, obvio, totalmente.
¿Y qué consejo darías a alguien que se siente al final que quiere más, que necesita más, pero aún no sabe hacia dónde moverse?
Pues que se tome su tiempo para pensar, para saber lo que quiere, que no tenga prisas, porque las prisas suelen ser malas, que se forme todo lo que pueda. Es algo que yo estudié en la carrera Administración y Dirección de Empresas, como cualquier persona, y después de mi primera experiencia laboral dije, tengo que formarme más. Estudié un máster y a partir de ahí, pues sí que te das cuenta que la formación es importante. Lo decía, me considero muy autodidacta, con lo cual creo que alguien tiene que seguir formándose, tiene que tener esa inquietud, pero que no tenga prisa. No tenga prisa por saber por dónde tiene que ir su camino. Llegará un día que dirá, es por ahí, y eso sí, cuando se ponga en el camino, pues que ponga todos los recursos y todas sus energías e ilusión en ese camino.
Y ya para terminar, hablando, ¿no?, de esas cualidades, ¿no?, esas inquietudes, y sobre todo trabajando dentro de una agencia con influencer, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que su aspiración en la vida es ser influencer?
Que ser influencer es como ser futbolista. Hay uno de miles, millones, es muy difícil. Que si quieren ser influencer, que sean el influencer de su casa, de su familia, pero que no se olviden de la parte profesional, que se formen, que sean buenas personas y que si te llega porque eres una persona iluminada, porque las redes sociales se te dan bien, porque tu contenido es bueno y se te da oportunidad, aprovéchala y disfrútala. Pero yo creo que el objetivo de alguien que tiene en mente solo ser influencer, yo le daría otro consejo. Y ese, estudia, fórmate y si te llega esa oportunidad, pues adelante. Pero que no pierdan la referencia y que sepan que es como un futbolista, uno de miles o millones que pueda haber en España.
Buen consejo. Yo creo que al final es verdad que estamos entrando en un mundo muy competitivo, sobre todo a nivel profesional. Cada vez hay gente muy formada, con mucha potencia, ¿no? Uh-huh. Por toda esa experiencia, por toda esa formación impulsada también con la IA. Y en un mundo de tiburones, ser un pececillo te resta posibilidades. Así que yo creo que es un buen consejo. Ya hemos llegado al final de la entrevista y quiero darte las gracias. No sé si hay alguna cosa que nos quieras contar o alguna anécdota que nos quieras compartir. Pero bueno, yo desde aquí te doy mis más sinceras enhorabuenas por todo lo que has conseguido hasta ahora y por haber llegado hacia uno de tus objetivos, ¿no? Mm-hmm. Hoy en día.
Nada, gracias a ti por haberme llamado y por haberme invitado. Me ha hecho mucha ilusión. Solo puedo decir que no me considero una persona exitosa. Lo decía al principio, sí que me considero una persona muy currante, con mucha inquietud. Y ahora mismo, pues lo que te decía, estoy en una etapa de conseguir mis objetivos, de ir a por los siguientes. Y nada, que espero que dentro de unos años me llames y volvamos a hablar y sigamos compartiendo momentos.
Ojalá nuestros proyectos sigan volando alto, sí, y nos volvamos a encontrar aquí en ese punto. Solo por cerrar, sí que es cierto que yo había escuchado antes y me pareció muy, muy buena reflexión que éxito no es igual a fama y en este caso éxito lo tienes. No es que seas famoso, pero ya tienes ese éxito, así que...
En eso estoy muy de acuerdo. Éxito no es igual a fama. Para mí el éxito en mi vida es poder dedicarme a lo que quiero, que va muy orientado a mis aficiones, poder ser dueño de mi tiempo, aunque ahora estoy en una etapa de mucho trabajo, pero para mí ahora mismo es el mayor éxito de mi vida.
Muchas gracias, Ginés.
Muchas gracias a ti, Sara.
Por todas tus reflexiones y confesiones.
Un placer.
Y muchas gracias a vosotros por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya ayudado al menos para reflexionar en la experiencia de usuario. Hasta la próxima.